buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Esta melodía ya la reconocéis, mujeres extraordinarias de la historia, siempre nos las cuenta y nos las trae Alicia Ballina, historiadora del arte y amiga de Un Buen Día para Viajar, nuestra anfitriona en la sección. Buenos días, Alicia.
Buenos días, encantada de estar aquí una vez más con vosotros, un placer.
Además, últimamente teníamos personajes ahí entre el siglo XIX, principios del XX, pero no, hoy nos haces viajar, nunca mejor dicho, un pelín más atrás, ahí segunda mitad del siglo XV, principios del XVI, un personaje importante, Alicia, al que nos traes hoy, una mujer importante.
Pues sí, la verdad, una mujer muy importante y además muy maltratada por la historia, porque realmente, bueno, pues como hablamos muchas veces, la historia es muy injusta, y especialmente con algunas mujeres. Y en este caso, la mujer que traemos, que es ni más ni menos que Juana de Castilla, conocida como la Beltraneja, pues realmente, como digo, fue una mujer que realmente tuvo muchísimos problemas, fue considerada en su tiempo como hija ilegítima y bueno, pues sus detractores realmente generaron una especie de leyenda negra alrededor de su figura que todavía hoy mismo se mantiene en el tiempo.
Suele pasar esto en la historia muchas veces, Alicia, como tú bien decías. Y cuando te cae un nombre de estos, una cosa así, para borrarlo luego no hay manera, ¿eh? Eso queda ahí para toda la vida. Es difícil quitar esas capas que a veces la historia marca, que normalmente suelen ser los adversarios a la persona implicada la que suele ponerle el nombre más despectivamente. Eso no suele fallar.
Pues sí, la verdad es que, como yo la llamo, que es Juana de Castilla, bueno, pues fue una infanta, ¿no? Y además se le proclamó reina. Lo que pasa que, claro, cuando su padre Enrique IV pues fallece, ella apenas tiene 12 años, entonces realmente se convierte en una especie de juguete en manos de la nobleza castellana, ¿no? Pero realmente fue una mujer, como digo, bueno, pues que sufrió muchísimo los rumores que se le atribuyeron como hija ilegítima de su padre, ¿no? Y de Juana de Portugal. Realmente, bueno, pues la historia, además celebramos este año precisamente el 600 aniversario del nacimiento de Enrique IV de Castilla, que para que lo sepáis, pues bueno, era hermanastro de Isabel la Católica y del príncipe Alfonso, y bueno, la verdad que fue otro personaje bastante denostado por la historia, porque la historia solo reconoce a Isabel y luego, por supuesto, a Fernando, ¿no? Y esa unión y ese binomio que establecieron para constituir lo que hoy conocemos como España, pero Enrique IV de Castilla, que además los historiadores le llamaron de manera despectiva el impotente, pues fue, como digo, rey antes de Isabel y además el padre de Juana de Castilla. Enrique se había casado en primeras nupcias con Blanca de Navarra y entonces, bueno, de ahí surgió, la verdad que el matrimonio no tuvo hijos, y a Enrique se le achacó desde siempre la impotencia, la homosexualidad y sobre todo de sus detractores, que eran partidarios de que el trono lo heredara su hermanastra Isabel, ¿no? La que conocemos como la Católica. Llegaron a decir, bueno, pues que, como digo, algunos de sus detractores, que era homosexual, y entonces, bueno, pues consiguieron que del primer matrimonio con Blanca de Navarra, pues se anulara, lo va a anular el obispo de Segovia, que realmente luego lo que Isabel y los partidarios de Isabel la Católica, cuando se establece esta guerra interina entre los defensores de Juana de Castilla y de Isabel lo que defiende siempre es que, bueno, el matrimonio de su hermanastro Enrique con Juana de Portugal, que era la madre de Juana de Castilla, de la que conocemos como la Beltraneja, pues fue, digamos, ilegal, ¿no? Porque no contaba con una bula papal. No decía nunca que Juana, su sobrina, no fuera hija de su hermanastro, sino que decía que el matrimonio, el segundo matrimonio de su hermanastro, pues no era legal. legal, de alguna manera, para que os fijéis que ni siquiera Isabel la Católica decía que no era una hija natural de su hermano, ¿no? Como digo, nace dentro del segundo matrimonio de Enrique IV y de Juana de Portugal, pero con todas esos antecedentes del rey Enrique, pues, como digo, vinieron a decir que no era una hija legítima de él, sino que era hija de Juana de Portugal con uno de la, bueno, pues de los hombres que estaban en la corte y que era, estaba muy cercano al propio rey, que era Beltrán de la Cueva, ¿no? Como digo, bueno, pues la pobre niña es que era una niña realmente, porque claro, tenía 7, 8 años, ¿no?, cuando esto sucedió. Y bueno, como digo, se produjo una... Muere Enrique IV en diciembre de 1474 y aunque él era un rey que también me prefería, que era algo que no era muy habitual en su tiempo, prefería la concordia, prefería el diálogo antes que las armas. Y entonces intentó varias veces pues dialogar con su hermana Isabel, bueno, se intentó conciliar en el Tratado de los Toros de Guisando, pues bueno, que el propio Enrique IV y su medio hermana pues juraran, ¿no?, que la sucesión iba a ir a manos de Isabel siempre y cuando, bueno, pues se casara con la persona que designara el rey, el propio Enrique, y que casi la dinastía y la corona volvieran al trono, volvieran a su estirpe y volvieran a su hija Juana, ¿no? La verdad es que Isabel pues hizo caso omiso y luego en secreto se casó con Fernando de Aragón, y entonces todos los planes de Enrique IV, que confiaba en Isabel, pues se vinieron al traste, ¿no? Realmente, como digo, el conflicto terminó por enfrentar en una guerra de sucesión castellana a los partidarios de Juana y a los partidarios de Isabel la Católica. Esta guerra adquirió unas dimensiones, digamos, si se puede utilizar el término internacional, ¿no?, en el siglo XV, pero intervino por un lado Portugal, que estaba evidentemente del lado de Juana, porque su madre era portuguesa, claro. Y bueno, intervino también la parte de Francia, ¿no?, y por supuesto de Aragón, defendiendo los intereses de Isabel. El conflicto terminó con el Tratado de Alcazaba, que realmente reconoce, ¿no?, a Isabel y a Fernando como los reyes de Castilla, y entonces, bueno, fue Juana la que tuvo que, pero digo, tenía 13 años, que fue obligada a renunciar a sus derechos al trono y tuvo además que residir hasta que murió pues en Portugal, ¿no? La verdad, una vida muy compleja y sobre todo, bueno, pues lo que tuvo que sufrir porque, bueno, pues por las vejaciones también que además padeció porque, bueno, su padre también, bueno, tuvo que soportar el además para un hombre y en el siglo XV y un rey, pues era muy difícil también el que te tacharan de homosexual o el que te tacharan de impotente, incluso como, no sé si sabéis, pero la historia no ha demostrado jamás que Enrique IV fuera impotente ni que Juana la Beltraneja o Juana de Castilla fuera hija ilegítima de él, ¿eh? De hecho, Gregorio Marañón hizo un estudio de la momia. Además, Enrique IV fue enterrado en el monasterio de Guadalupe y hizo un análisis de la momia del propio rey y lo trató como un enfermo, tenía una displasia y no, pero esto no le impidió en ningún caso, no le impedía en ningún caso tener hijos, sino que bueno, pues resultaba mucho más difícil. En cualquier caso, la leyenda llega a contar que la primera inseminación artificial de la historia se hizo en el siglo XV y que el propio Enrique IV, es verdad, con una cánula, algunos hablan una cánula de oro, una cánula de plata, pues se inseminó a la propia Juana de Portugal, los médicos reales, médicos judíos, que evidentemente tenían una formación, bueno, pues especialmente singular, claro.
En toda esta historia, que es increíble, ¿no?, todos esos avatares y esa guerra entre sobrina y tía, porque en realidad esto fue así también, nos imaginamos siempre a Isabel la Católica, ¿no? Como protagonista ella en ese bando y al frente. Pero, ¿y Juana, Alicia, también estaba un poco al frente de su propio bando? ¿O más bien había otras personas alrededor de ella que llevaban realmente el peso de toda esta historia? ¿Cómo viviría ella un poco eso? ¿Se movió mucho? ¿Fue activa? ¿Se dejó guiar más por lo que le dijeron otros?
No, la verdad es que ya era una, como decíamos antes, era una niña, ¿no? La mayor parte de su vida vivió custodiada por la nobleza.
Claro.
Parecía un rehén en sus manos, ¿no? La verdad es que se pasó de un castillo a otro y vivió una vida muy, muy solitaria, ¿no? Intentaron casarla también. Tuvo una vida muy, muy dura, porque realmente ella, como digo, fue un juguete absoluto en manos de la nobleza y de los partidarios de su padre, luego de ella, pero ella yo creo que realmente no entendía muy bien, ¿no? Sí que comprendió luego que había una facción, ¿no?, de la nobleza y de la corte que sí que era defensora, o le defendían la defendieron en cuanto a su capacidad para heredar el trono, ¿no? Pero entendió muy pronto que sus fuerzas eran, yo creo, inferiores a las de su tía Isabel, y es en el momento cuando, bueno, pues Juana, su madre de Portugal, pide ayuda, ¿no?, al rey Alfonso V para que defendiera el derecho de Juana, pero incluso le llegaron a proponer que se casara con ella. Ella, como digo, era un instrumento, en manos de, bueno, pues del poder, ¿no? Lo que pasa que, evidentemente, pues todo esto acabó muy mal, y el punto de inflexión fue esa guerra civil que desencadena pues que los partidarios de Juana terminen perdiendo en favor de Isabel la Católica, ¿no?
Ahí se ven choques de familias, los Pimentel, los Pacheco, aparecen todos esos linajes que nos suenan también de estas confrontaciones y de ese peso del poder que había en aquellos momentos. Mencionaste ahora un poco la narración, Alicia, que la casaron o que la intentaron casar. ¿Llegó a casarse realmente? ¿No la casaron? ¿Cómo fue un poco esa faceta? No,
bueno, ella acabó realmente, no, que va, se me, vamos, acabó, la verdad es que yo creo que herida también en sus intereses. Yo creo que bueno, luego sí que fue consciente un poco de toda esa guerra, y yo creo que ella también quería de alguna manera dignificar de nuevo el nombre de su padre, ¿no?, y restablecerlo, pero no, ella terminó retirándose a Coimbra, además, pronunció sus votos, ¿no?, allí en el monasterio de Santa Clara. Creo que los propios reyes católicos enviaron a un emisario para que fuera testigo, ¿no?, quizá también para asegurarse de que ahí no iba a salir, ¿no? Y bueno, la verdad que sí que el Manuel el Afortunado pues le planteó en matrimonio, él estaba viudo. Hubo ahí varios intentos, incluso también parece ser que el rey Fernando de Aragón, una vez viudo de Isabel la Católica, en 1504 fallece Isabel, pues le propone a Juana que se case con él, ¿no? O sea que fijaros, sin embargo, ella toma los votos y como dicen los portugueses le llaman la excelente señora, y sí, esto es muy interesante porque siempre tuvieron muchísimo respeto a su estirpe. Además, los reyes de Portugal le permitieron vivir en el castillo de San Jorge en Lisboa. Además, vivía protegida por los propios reyes de Portugal, ¿no? Y ellos insinuaron además que intentaron, digamos, de alguna manera afianzar un poco estos derechos dinásticos de una, bueno, en este caso princesa, ¿no?, que llegó además a firmar algunos documentos como reina, ¿no? Ella ya en los últimos años de su vida pues fue una mujer, falleció en 1530, y es verdad que fue una mujer muy resentida, porque yo creo que a medida que pasaba el tiempo se iba dando cuenta de cómo la había tratado la historia, ¿no? Entonces, es verdad que que sí que realmente ella sufrió mucho en esos últimos años, pero estuvo muy protegida en Portugal, ¿eh? La verdad es que hasta que falleció en Lisboa, como digo, pues bueno, sí que fue muy consciente de esos intentos de borrar su historia, ¿no? En estas páginas tan tristes.
Bueno, de borrar su historia o por lo menos de ponerla en mal lugar, ¿no? Porque en realidad seguro que ella fue consciente de todo eso al final de sus días, porque bueno, murió con 60 y pico años, que bueno, ya sí, lógicamente sí, sí. Tenía. Y por cierto, los restos o el lugar de su enterramiento, eso no llegó a nuestra época, ¿no? No sabemos, ¿no? Se perdió.
No. Realmente es una de las claves también y uno de los aspectos más interesantes, o por lo menos a mí me lo resulta, de la historia de Juana de Castilla, ¿no? Que la verdad que los restos desaparecieron, sus restos mortales, se produjo un terremoto importantísimo en Lisboa, creo claro. Recordar en 1755, y los restos desaparecieron, y es una de las bueno, una de las historias también más apasionantes que la arqueología está también por descubrir, ¿no? ¿Dónde se encuentran los restos de Juana?
Hasta el final de sus días creo que firmó como yo la reina, ¿eh? Con lo cual
sí,
eso también lo llevó
sí,
a gala.
Hablábamos
¿eh?
Antes, lo comentaba antes, por eso digo que ya ella fue muy consciente,
claro,
como
claro.
Digo, durante la última etapa de su vida, de que, bueno, pues se le había borrado o se le había vilipendiado, porque como digo, la historia pasa a los vencedores, ¿no? Y en este caso los Reyes Católicos y Isabel la Católica, pues se convirtió en la gran triunfadora de toda esta historia, ¿no? Lo que realmente no desconocemos es esta otra parte, cuando Juana era prácticamente, como digo, una niña de 9, 12 años, que fue cuando muere su padre, y cómo la apartan de la sucesión, precisamente pues menospreciando los atributos sexuales y la capacidad reproductiva de su padre.
Claro,
¿no?
Claro. Es así, es así. Y es verdad, Isabel la Católica es una gran mujer extraordinaria de la historia, pero hoy el foco iba, y lo merecía también, Juana de Castilla, que los adversarios le pusieron lo de la Beltraneja, es verdad que eso le quedó ahí, pero Juana de Castilla, figura importantísima en ese periodo, siglo XV, principios del XVI, y que hoy ha sido, como digo, donde hemos puesto ese foco de luz a través de la historia en esta gran mujer extraordinaria, Juana de Castilla, Juana la Beltraneja. Alicia, un abrazo muy fuerte, como siempre, y un placer hablar contigo. Hasta el próximo.
Un abrazo para vosotros y gracias por todo.